La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Noveno día de guerra en Ucrania, con un capítulo además inquietante que ha tenido lugar esta madrugada. Inquietante porque cuando escuchas la palabra incendio junto a la palabra nuclear te viene directamente Chernóbil a la cabeza. Dicen que todo está controlado después de ese incendio que se ha declarado en la central de Zaporilla tras el ataque con misiles y proyectiles de tanques del ejército ruso. Inmediatamente se disparaban todas las alarmas, se ha llegado a hablar de peligro de amenaza nuclear, pero luego se ha rebajado la tensión al comprobar que lo que ardía era realmente un edificio que se encuentra en el perímetro de la central, pero no donde se encuentran los reactores. Se están midiendo los niveles de radiación y de momento están dentro de la normalidad. Es, por cierto, la central nuclear más grande de Europa y los expertos aseguran que, si llegara a explotar, las consecuencias podrían ser hasta 10 veces peor que lo sucedido en Chernóbil en 1986. Tras producirse el ataque, el presidente ucraniano, que no descansa, se grababa otro vídeo en el que pedía a Europa que reaccionara.
Que despierte Europa, pide Zelensky, que la central más importante de Europa está ardiendo y habla de terrorismo nuclear por parte de Rusia.
Bueno, pues esa central está ya en manos precisamente de las tropas rusas, una central que produce más del 25% de la energía que se consume en toda Ucrania. Es esencial para tener algo tan básico como electricidad. Porque precisamente por ahí va la guerra ahora. Esto ya de quirúrgico realmente tiene poco. Ya no solamente se atacan edificios militares o de defensa ante la resistencia ucraniana, se ha entrado ya en la fase de controlar las infraestructuras críticas, y si los rusos controlan esta central, pues tienen en su mano un arma muy potente para cortar, por ejemplo, el suministro eléctrico. Y esto está pasando además por todo el país, donde se están intensificando los ataques contra objetivos civiles, como ha contado en Herrera en COPE Mikel Ayestarán, el enviado especial de la cadena COPE.
Son bombardeos importantes, bombardeos de aviación contra edificios civiles.
Es decir, importando poco que en ese edificio civil vivan 100, 50, 100.000, da igual.
Desde luego no estamos hablando de bombardeos quirúrgicos contra posiciones militares, posiciones de defensa. No. Lo que estamos viendo, al menos en el avance hacia Kiev, no es así. Y ocurre lo mismo con los testimonios que nos llegan desde Kharkiv, desde Gerson, desde Mariupol. Esto ha entrado en otra fase, ¿no? Esto es otra fase.
Y es que el objetivo ahora es ahogar a las ciudades que resisten, como Mariupol, en el sureste, que ya está rodeada, y donde los bombardeos son permanentes, allí ya no tienen ni luz ni agua. Mientras, Ucrania pues ha lanzado una ofensiva para intentar recuperar la ciudad de Jersón, la primera gran ciudad que cae en manos de Rusia y que es sin duda fundamental para los intereses de Putin, porque facilita la entrada a Odessa, donde está el principal puerto del país. En esa zona, Moscú estaría preparando un desembarco anfibio, que es una operación muy, muy compleja. Si los rusos toman también Odessa, dejarían a Ucrania sin salida al Mar Negro. Esto, sumado a que el resto del sur del país está ya bajo control ruso o muy cerca de estarlo, supondría un enorme golpe para los ucranianos, que perderían todos sus accesos marítimos claves en las exportaciones de sus materias primas. Pues hay más noticias destacadas a esta hora, la 1:03. Noticias que te cuenta ya Ángel Correas.
Y una importante pilar en relación a la pandemia, los contactos estrechos de COVID no tendrán que guardar cuarentena a partir de mañana sábado. Eso sí, el Ministerio recomienda que durante los 10 días posteriores al contacto con la persona que ha sido positivo, se tomen precauciones y se reduzca todo lo posible las interacciones sociales, que se utilice de forma constante la mascarilla, se mantenga una higiene adecuada de manos y se evite el contacto con personas vulnerables. Mañana sábado, por cierto, sube la luz. Pagaremos 366,5 euros el megavatio hora. Hoy el precio de la luz ronda los 340 euros y el importe máximo se dará entre las 7 y las 8 de esta tarde, cuando pagaremos, atención Pilar, 410 euros el megavatio hora.
Récord de nuevo.
Ahí queda eso. Bueno, nieve, viento, oleaje, lluvia, tormentas y temperaturas mínimas mantienen hoy en alerta 15 comunidades autónomas, todas menos Baleares y Canarias. Melilla está en aviso naranja también por fuertes vientos y olas de hasta 4 metros. Riesgo también por por fuerte lluvia en Valencia y Alicante. Hasta 17 centímetros de nieve en Asturias y Cantabria. Prácticamente todo el litoral de la península tendrá riesgo por fenómenos costeros. Y en el consistorio de cardenales celebrado esta mañana, el Papa Francisco ha autorizado la canonización del carmelita Tito Brandsma, asesinado a los 61 años en el campo de concentración nazi de Dachau. En la ceremonia, que tendrá lugar el próximo 15 de mayo, también serán canonizadas dos religiosas fundadoras, María Rivier y María de Jesús. Y después de dos años de suspensión por la pandemia, ya está en marcha la Javierada de 2022, que mañana llevará a miles de peregrinos hasta el Castillo de Javier, cuna del patrono de Navarra y de las misiones. Hoy comienza además un año jubilar en la diócesis de Pamplona-Tudela para celebrar el 400 aniversario de la canonización de San Francisco Javier.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
El Real Madrid pendiente de la enfermería.
Con la Real Sociedad mañana en Liga y el PSG el miércoles en Liga de Campeones, los problemas se le acumulan a Carlo Ancelotti y Melchor Ruiz.
Sí, especialmente en el centro del campo. Ayer adelantábamos esa micro rotura de Toni Kroos, estaba pendiente hoy de prueba, se ha confirmado. Micro rotura en los isquios de su pierna izquierda, baja para mañana y muy difícil para que llegue el miércoles en Champions ante el Paris Saint-Germain, aunque el teutón lo va a intentar. Otra de las noticias que hemos adelantado a las 12 ha sido la baja de Fede Valverde para el compromiso de mañana ante la Real Sociedad por un fuerte proceso gripal y, por lo tanto, será baja para mañana, aunque sí estará el uruguayo ante el Paris Saint-Germain. La buena noticia, David Alaba estará mañana en el Bernabéu.
Hoy abre jornada de Liga el Sevilla en campo del Alavés, intentando recortar los 6 puntos que le saca el Madrid. Ya tenemos final de Copa, Valencia-Betis, 23 de abril en la Cartuja, pendiente del reparto definitivo de entradas la semana que viene. En tenis está en marcha la eliminatoria de Copa Davis, fase previa del Grupo Mundial entre España y Rumanía en Marbella. Diego Partida.
Muy buenas, Munilla. Desde las 12:15 está en juego en Marbella la primera eliminatoria qualifier entre Bautista y Boitán. El primer set se lo ha llevado Robert por 6-3 y ya está en juego el segundo set con los dos primeros juegos para Bautista. España 1, Rumanía 0.
Y ha arrancado el Mundial de Motos en Qatar con el sudafricano Binder mandando en los primeros entrenamientos de MotoGP. Tercero Rins, cuarto Paul Espargaró, quinto Marc Márquez.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
12:07, continuamos desde COPE Tenerife, actualizamos la información hasta ahora, Daniel Pinelo.
Y hablabas en tu programa, Guillermo, con Svetlana Grachevka, una rusa residente en Tenerife, que explicaba el miedo que tuvo la semana pasada cuando se desató la guerra en Ucrania, que fuese rechazada por el simple hecho de ser rusa, aunque ha explicado que finalmente no ha sido así, que además en su colegio no han tenido problemas sus hijas.
Que al principio yo estaba muy asustada. Yo pensaba que yo tengo que poner la estrella de David y todo el mundo va a tirar las piedras en mí. Pero la realidad ocurrió contrario. Yo vi en las redes sociales, leí en más media que hay algo de rusofobia, pero quiero decir que en el colegio donde van mis hijas, yo quiero dar muchas gracias a la directora que hablaba con ella, con los tutores, que atmósfera está muy buena, que bajó el nivel de agresividad y mis hijas no tienen ninguna discriminación.
El presidente de la Federación Tenerifeña de Asociaciones de Padres y Madres, José Manuel Delgado, ha descartado casos de rusofobia en los centros escolares de la isla, sobre todo porque gran parte de ellos todavía no tienen clase por la semana de carnaval, aunque en otros colegios sí hay clase electiva. Dice que no ha habido problemas, principalmente la mirada está puesta en el sur de la isla, donde es mayor el número de alumnos rusos.
Hay una importante colonia rusa, sobre todo en los colegios del sur de la isla, ADG, Granadilla, toda esta zona de ahí. Pero hasta el día de la fecha no tenemos constancia de que haya habido ningún tipo de agresión o rusofobia, como se está nombrando en las redes sociales, y oficialmente no ha habido ningún tipo de denuncia, más que nada porque están los colegios del sur ahora mismo, la mayoría están cerrados hasta el lunes. La convivencia entre los niños siempre ha sido pacífica, no tanto rusos, hay ucranianos también en los colegios del sur y nunca se ha notado ningún tipo de problema.
Y un apunte más, la Policía Nacional va a reforzar, incrementar además la vigilancia en las zonas de ocio de La Laguna, principalmente el cuadrilátero, pero también de Santa Cruz, tras los incidentes de esta semana, el lunes por la noche, donde se detuvieron a 5 jóvenes en La Laguna por agredir a los policías, y también hubo que desalojar el parque marítimo, donde 500 personas estaban haciendo botellón. Estaremos pendientes este fin de semana a ver cómo transcurre la noche en Santa Cruz y La Laguna.
Pues seguiremos ese tema de cerca, lógicamente. Gracias, Daniel. Leo mensajes en el 610-1080-11-1920. Buenos días, Guillermo. El miedo es libre y el gorgojo también, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice: buenos días, ante la modulación de restricciones vuelve el aforo del 100% a los lugares de culto. El 100% es para todos, amigos, ya. O sea que entiendo que sí, que a los lugares de culto. De todas formas, una buena pregunta, voy a confirmarlo, pero esta mañana he estado escuchando atentamente todo lo que dijo ayer Julio Pérez después de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de Canarias, y habló de un 100% general. Es más, el único ejemplo que me llamó a mí un poco la atención que puso fue el de la sauna, que dijo que la sauna era el único sitio donde no había un 100%. O sea que entiendo que sí, pero vamos a reconfirmarlo. De todas formas, por si acaso no queremos darle una información que no sea correcta. Pero vamos, en principio, sí. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. Esta señora rusa no está diciendo la verdad. El culpable de todo es Putin, y eso tiene que quedar bastante claro. Y Ucrania es un pueblo soberano, nos dice otro oyente en nuestra central de WhatsApp. 12:10, vamos con nuestra sección de palabras canarias. Bien, contestando a este oyente, me está apuntando Dani Pinero que efectivamente confirmó que es el 100% también en iglesias, en aforo. 610-1080-11, queremos escuchar sus palabras canarias. Claro que sí, en esta sección que dirige y conduce Maricruz Domínguez. 610-1080-11, esas palabras canarias que usted siempre ha escuchado en casa, ¿verdad, Maricruz? Y que nos gusta recordar siempre.
Sí, y te voy a decir una muy fácil, muy a fácil. Ver, ¿no? Votado.
Votado, sí.
Votado, verdad, votado sí. Es barato.
Fíjate, sí, una no cosa tirado, fácil, una cosa que está barato, votada, eso está votado, está fácil.
Pero también un hombre de mala vida puede ser un votado.
Ah, mira, esa, sí. Esa acepción no la conocía. Sí,
también.
Vale.
Ratiño.
Ratiño.
Escaso. Escaso. Avaro. Ríspido. Ácido, antipático. A los ríspidos no se le debe de acercar mucho porque siempre te sueltan un bufido por menos de nada.
Sí.
El ríspido está siempre con la escopeta cargada, como decimos. Traspaleando, dando traspieses, más o menos como yo ando.
Traspaleando.
Yo me vale. Caigo siempre porque traspaleo mucho.
Yo de vez en cuando también.
Y babuso, que es bebido, pero cuando es una bebida que se da como medicina. Te voy a dar aquí un babuso y es una medicina, ¿vale?
Vale, bien. Ya está. Bueno, pues mira, los oyentes nos han ido mandando alguna palabra. Dice por aquí, dice troncocol. Bruto.
Troncocol, sí.
Qué bueno, amigo oyente, señor. Esto es un troncocol, efectivamente. Troncocol, sí. Esto no lo habíamos dicho nunca, ¿eh?
No, la verdad.
Sí. Vereda por camino, sí. Claro, también. La aceptamos. Troncocol me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado el troncocol. Hay mucho troncocol por ahí. Macho jovero, dice por aquí un oyente.
Esa debe de ser de alguna zona o de alguna cosa, porque no me suena.
Aquí el amigo Pipo nos manda macho jovero. Pipo, ¿qué es macho jovero? Dame un sinónimo, a ver, que sí. No caigo bien que es macho jovero. Otro oyente que nos escribe, escuchimizado.
Escuchimizado.
Sí, flaco, debilucho, efectivamente.
Y poca cosa.
Otro oyente nos dice que le gusta mucho la palabra nivaria o nivariense, que deberíamos utilizarla más. Pues sí. Relativo siempre a Tenerife. Nivaria era una de las dominaciones, ¿no? De Tenerife por parte de los guanches.
Por,
pues, sí.
Por la nieve que había. Siempre.
También, pues nivaria o nivariense, efectivamente. Pues estupendo. A ver si Pipo... Mira, Pipo nos está escribiendo. Espérate, a ver, que nos escribe que aquí el amigo Pipo, que es macho jovero, ¿eh? Vamos a contarlo bien. ¿Vale? 610-1080-11, ya sabes, usted
ayer,
quiere...
Ayer decías tú que no sabías, no habías oído nunca, beber por el gollete.
Espérate,
Gollete. Beber por el gollete es beber a morro.
Exacto. Sí.
Y eso por beber por
pero
el
eso me lo explicaste todo al final del programa que yo no lo sabía.
Por el gollete de la botella, que además...
Pero no, pero yo había apuntado cochinada. Aquí una ayer que se quedó fuera... Ah, no, era lo de gollete, sí. Gollete. Sí, efectivamente, era lo de gollete. Bueno, pues muy bien, Maricruz, estupendo.
¿Ya te explicó lo que era?
Sí, dice, Guillermo, mi bisabuela me llamaba Ay Macho Jovero. Ah, bueno.
Ah, que sí.
Pues si es de tu bisabuela, Pipo, estupendo, porque esas antiguas queremos que no se olviden.
Sí, además son familiares, son de zona, sí, es verdad, sí.
Pues Macho Jovero, pues estupendo, pues Pipo. Pues Maricruz, no te vayas muy lejos, que tenemos que irnos al Canaima ahora.
Ay, ya tengo yo hambre,
Venga, pausita y seguimos en directo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Este Día del Padre regala cultura, regala un libro. Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora todos los libros con un 5% de descuento. Compra en tienda, tenemos parking gratis o haz tu pedido online en librerialemus.com. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo y encuentra la decoración de tus sueños en My Home. Aprovecha ahora nuestras rebajas y llévate lo que estabas buscando a unos precios exclusivos. Lámparas, mesas, sofás y todo en decoración. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. Super rebajas en My Home. No las dejes escapar. Estamos en Las Chafiras.
El mar. Una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá. En el restaurante Muelle Viejo degustarás todo tipo de pescados con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Toda una vida en Canarias. El agua caliente tiene un nombre. Junkers, siempre ofreciéndote el mejor y único servicio técnico oficial en Canarias. Visita nuestra web en sieper.es. Junkers, confort para tu vida.
Brecha salarial, corresponsabilidad familiar, despidos por maternidad, violencia machista. No mires hacia otro lado. Es momento de plantarle cara a la desigualdad y construir un presente donde se valore a todas las mujeres. Enfócate en la igualdad. Por una sociedad más justa y sostenible. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Cabildo de Tenerife.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de cortes CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 11:30 de la mañana los aurinegros vuelven a jugar en casa en busca de una nueva victoria. En directo desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife Obradoiro. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Mutua Tinerfeña, Sacara Informática y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 17, miren, llegados a este punto quiero contarles que el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha un programa que permitirá formar a 200 desempleados en nuevos nichos de empleo emergentes vinculados al desarrollo sostenible, energías renovables, transformación digital. De esto quiero hablar con Carmen Luz Basso, que es consejera del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Acción Exterior del Cabildo. Carmen Luz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Y esperando que me cuentes, pues básicamente, ¿qué objetivos persigue este programa que ha puesto en marcha, Carmen Luz?
Sí, bueno, el objetivo pues es fundamental. Vemos y entendemos desde el Área de Empleo del Cabildo Insular de Tenerife de que, bueno, en los próximos años se multiplicará pues el empleo relacionado con todo el empleo verde, con la transformación digital, ecológica, con ese valor de la formación y esa cualificación profesional del capital humano. Y, por tanto, tanto las empresas como la sociedad, pues, ¿no? Ya estamos viendo que se están dirigiendo a una economía pues más sostenible y por tanto todas las acciones y todos los proyectos pues se dirigen hacia ello y por tanto existe una mayor oferta de esas características, ¿no? De ese empleo verde. Por tanto nosotros pues tenemos que ir trabajando. Hablamos de que todos los fondos del Next Generation, esos 140.000 millones de euros, pues están destinados a eso, ¿no? A esa transición ecológica, a esos pilares fundamentales, como dije, la transición digital, la formación formación y por tanto necesitamos personal cualificado para poder llevar a cabo esas transformaciones que se están desarrollando, que tanto las empresas como la sociedad pues están ejecutando para poder tener una economía pues más inclusiva, más sostenible y más competitiva. Y por eso pues hemos puesto en marcha un proyecto de más de 500.000 euros,
sí,
en el que vamos a formar, en este caso pues empezamos en este primer semestre
con son 13 acciones formativas, ¿no? Creo.
Con 13 acciones formativas, sí, dirigidas, como dije, pues a la parte de la transición digital, a la parte del desarrollo rural, también a toda la parte de agricultura ecológica y también pues a toda la parte de dimensión ambiental. Y son 13 acciones formativas que vamos a poner en marcha desde ahora, desde marzo hasta junio, y bueno, donde el personal, tanto cualificado como no cualificado, en base también pues a la formación a la que vaya a acceder, pues puede llevar a cabo esta formación profesionalizante, sí, con experiencia laboral en las empresas, y pues podamos pues tener personal cualificado para poder llevar a cabo esa mejora y esa transformación en nuestra economía y diversificarla como habíamos o como tenemos ese objetivo planteado.
Lo van a hacer otra vez en la Fundación FIFEDE, pero esa última clave que me ofrecías, que incluye experiencia también de formación en las empresas, yo creo que es un dato clave también a tener en cuenta, ¿no?
Sí, es fundamental. A ver, yo estoy abogando también por llevar a cabo esa formación dual. Este año vamos a tener también un proyecto con la Cámara de Comercio para poder fomentar en Tenerife todo lo que es la formación profesional dual, esa primera experiencia desde el minuto cero de prácticas con las empresas, porque bueno, creo que es el éxito para después las contrataciones y el éxito para generar el empleo. Y por tanto, dentro de todas y cada estas acciones formativas, pues tenemos pues toda la parte teórica, pero muchísima parte de práctica laboral, que lo que hace pues por un lado pues certificar profesionalmente pues a estas personas y adquirirles de esas experiencias para mejorar esa empleabilidad, que como digo, sí, hemos hecho esa proyección con respecto a esos nuevos yacimientos de empleo en la isla, y por tanto con esa proyección hemos desarrollado este programa de estas 13 acciones formativas.
Carmelo, una cosa, las personas que nos estén escuchando, que estén en situación de desempleo, que quieran hacer alguno de estos programas, ¿qué tienen que hacer?
En esta ocasión, pues tenemos inscrito ya el plazo para la inscripción, abierto, perdón, el plazo para la inscripción, y es entrar pues a la página web de FIFEDE, donde pues ahí estarán todos los cursos y donde se podrán inscribir para poder acceder al mismo.
Vale, perfecto. Pues Carmeluz Basso, espero que redunde en ese objetivo, en este futuro inmediato, con un mercado laboral que va a cambiar sus características, evidentemente, y que va a tener esos componentes también de nuevos nichos de trabajo, lógicamente, de empleo emergente, pues vinculados al desarrollo sostenible y a las energías renovables, aparte de la transformación digital. Un placer saludarla, consejera, como siempre, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
12:22, seguimos, venga.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y creo que es una buena noticia, la comentaba yo en el comentario inicial del programa. El gobierno de Canarias anunciaba ayer la redacción de este proyecto y posterior ejecución de una obra que va a suponer el soterramiento de la autopista del sur de Tenerife, en la Tenerife 1, ese tramo entre Playa de las Américas y Faña B, casi 118 millones de euros, 117 exactamente, 893.462 para la invitación conjunta de estos contratos de redacción del proyecto constructivo y posterior ejecución de estas obras en el tramo entre las Américas y Faña B. Voy a saludar a José Luis Delgado, que es director general de infraestructura viaria del Gobierno de Canarias. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buen día a todos.
Digo que es una buena noticia para el sur de Tenerife, para descongestionar una zona que todos sabemos que es conflictiva y que está saturada de tráfico, ¿no?
Bueno, es una buena noticia para toda Tenerife, para la movilidad en general, porque sin desbloquear este tramo tampoco puede funcionar el anillo, ¿no?
Sí.
El anillo insular funciona en su conjunto, y si una parte no va bien, pues repercute en todo. Por lo tanto, yo creo que está de enhorabuena a toda Tenerife.
Explicado así en pocas palabras, ¿cómo es un poco el proyecto? Es decir, va a haber un túnel soterrado que va por debajo de la tierra, lógicamente, por el que pasaría el tráfico de la autopista, y por encima hay una serie de nudos de comunicación entre esas zonas, ¿no?
Bueno, esta infraestructura está planificada desde el año 2005 en el Plan Insular de Tenerife,
sí,
que recogía que había que restañar la herida que la autopista generaba a la travesía urbana, ¿no? O sea, la ciudad turística está partida por dos por medio de la autopista, ¿no? Y la autopista, más que autopista, se ha convertido en una vía colectora en el que, como no hay otra calle, digamos, potente interior dentro de la zona turística, pues todo el mundo utiliza la autopista casi como una calle principal,
sí, que sí, es lo que forma
el colapso, ¿no?
Entonces, más de una ocasión he dicho yo, oye, que tengo que ir de Fañabé a Playa de las Américas o de Fañabé a Los Cristianos. ¿Por dónde me corto? Espérate que salgo a la autopista, claro.
Es que no hay otra alternativa. Claro, claro. Entonces ese es el problema que generaba el tapón. Y para resolverlo, pues nos hemos ido a la solución que estaba planificado en el año 2005, en el Plan Insular, que consistía en digamos, techar esa autopista. Lo que hacemos es, sobre la propia traza que ocupa la autovía, pues se techa y por su parte superior van a haber dos potentes vías colectoras, o sea, dos por sentido, que va a permitir que la ciudad por esa parte superior esté conectada y que ya todo el mundo no tenga que entrar en el tronco de la autopista, vale, para moverse de una zona a otra. Eso va a permitir,
va a aliviar bastante,
el que entre por Miraverde única y exclusivamente podrá salir por el enlace de Playa de las Américas.
Claro.
Y aquellas personas que se quieran mover por dentro de la ciudad, pues suben a la parte superior, al techo de esa carretera. Es muy similar a lo que está hecho en 3 de mayo. No,
claro,
no hemos inventado tampoco.
Efectivamente.
Tampoco
nos
nada.
Queda una rambla por la parte de arriba, digamos.
Sí, correcto, con dos vías por cada sentido, sí. Y tiene esos cinco nudos, porque tampoco queremos que se convierta esto en un tapón, tiene que ser una rambla ágil de tráfico para que todos los movimientos transversales pues funcionen, ¿no? Y también hay que dejar preparada pues la conexión con la zona del Hospital del Mojón, que forma parte de esta actuación.
Claro, efectivamente. Me dice un oyente por aquí, y es verdad que yo lo dije al principio del programa también, José Luis, que esto está bien, pero hay otra salida que es conflictiva, que es la de Los Cristianos, y sobre todo en ese tramo que va hasta la entrada de Guasa, que si hay alguna actuación prevista en ese aspecto,
sí,
que también,
claro,
es un tramo complicado.
El tramo, el problema es que van a empezar a salir a partir de los próximos días, pues una tras otra, todas las actuaciones en las que llevamos,
sí,
2 años trabajando, ¿no? El tramo de Oroteanda, Los Cristianos, sale a licitación, pues yo creo que en 2-3 semanas máximo.
Yeah.
Y en ese tramo, pues...
¿Y en qué consiste en esa actuación, en ese tramo?
Pues ampliación a 3 carriles, lo cual va a descongestionar muchísimo, porque el principal problema de tráfico en Los Cristianos es la salida de Los Cristianos y la subida hasta llegar a Guasa, y que los camiones pesados, los vehículos lentos, pues retienen mucho el tráfico, y el añadir un tercer carril pues va a descongestionar mucho. También va a permitir en Guasa resolver un problema histórico, que es las inundaciones que se producen cuando llueve,
sí,
que inundan completamente,
sí,
la rotonda de Guasa, y sobre todo pues que añade un carril más por sentido. Y el flujo de tráfico, junto con la mejora que ya ha quedado demostrada que hemos conseguido con el Chafira Oroteanda, pues va a descongestionar. Y esta actuación que se ha aprobado por el gobierno ayer es trascendental desde el punto de vista que esta zona de las Américas Fañabé es un poco el punto de inflexión entre la comunicación norte o sur, y muchísima gente va a empezar a tirar hacia el cierre del anillo insular en los próximos años, y necesita vías de comunicaciones potentes.
Claro.
También hace, creo que una semana o 2 semanas, ya ha salido a concurso y está en la plataforma de contratación la segunda calzada del tramo entre Santiago del Teide y el cruce de Fonsalía.
Sí, lo hemos comentado esta semana, efectivamente.
¿Por
efectivamente
qué? Pues porque ahí hay una situación catastrófica. Dese cuenta que nosotros, en el estudio que tenemos y en las perspectivas de solución a toda la movilidad de Tenerife, necesitamos que 30.000 vehículos diarios que vienen desde el norte de Tenerife a Santa Cruz, para a su vez bajar por la TF2 y irse hacia el sur, queremos que se vayan por el otro lado. Y 30.000 vehículos más,
sí,
los propios que se generan entre Santiago del Teide a ADG, que son 15.000 más.
José Luis, una última cuestión muy rápida, que me están esperando también el intendente de ADG, que quería un poco valorarlo con ellos también, pero que no quiero que se me quede fuera. ¿El tramo que están haciendo entre el tanque Santiago del Teide ahora mismo va a contar con 2 carriles por sentido o no?
Bueno, dentro del túnel sí. fuera del túnel, estamos realizando el proyecto que se licitó, no es de un solo carril por sentido, pero nosotros ya tenemos los estudios de movilidad que aseguran que antes de poner la carretera en servicio estaría colapsada y por lo tanto vamos a preparar una propuesta de modificado para que sea dotado con dos carriles por sentido, porque sería un caos.
Claro, o sea que se va a modificar y se van a poner dos carriles fuera del túnel también.
Nosotros estamos proponiéndolo desde la Dirección General de Infraestructura Viaria y el sentido común dice que tiene que ser así.
Efectivamente. Muy bien, José Luis Delgado, Director General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias. Gracias, un saludo.
A usted, buen día.
Le pido perdón por la espera, porque también quería valorar con el Ayuntamiento de esta noticia a Manuel Luis Méndez, concejal de Gestión del Territorio y Desarrollo Económico y Empleo de ADEGE. Manuel Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Noticia positiva, ¿no? También para el fundamentalmente para el municipio de ADEGE, que va a cambiar esa fisonomía de ese tramo de la autopista y sobre todo va a aliviar un poquito el tráfico, ¿no?
Pues sí, es una noticia que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo y bueno, por suerte se ha convertido en realidad o se va a convertir en realidad a partir de ahora de una manera bastante rápida. Espero que todo camine, pero para ADEGE ha sido, bueno, va a ser un cambio radical en su estructura de comunicación, no solo de comunicar con otras zonas de la isla, sino con el propio municipio, entre la ciudad turística y la ciudad residencial, que la TF1 se ha convertido siempre en una herida que hay ahí, que es lo que nos está impidiendo esa intercomunicación entre sí. Las dos partes de nuestra ciudad, ¿no?
Claro. El ejemplo es muy claro, estábamos comentando ahora, es decir, si yo estoy en Playa Fañabé o estoy incluso en La Caleta, muchas veces salgo a la autopista para llegar a las Américas y eso me lo voy a ahorrar a partir de ahora, ¿no?
Muchas veces no, prácticamente es la única fórmula de llegar de un sitio a otro dentro del propio municipio, salir a la TF1,
claro.
Y después volver, sales a un enlace y apenas 500 metros más adelante te tiene que volver a meter en otro desvío, ¿no? En otro enlace para entrar a la zona de las Américas o la zona de San Eugenio, etcétera. Entonces, eso forma parte de ese colapso que normalmente se produce en ciertas horas en esta zona de la TF1.
Claro, efectivamente. Y bueno, y además, bueno, pues va a quedar embellecido con una ramblita, digamos, o sea que va a tomar otro aire el asunto, ¿eh?
Sí, porque es verdad que ADEGE, bueno, es un municipio que se ha convertido en uno de los principales motores económicos de la isla, donde el flujo de trabajadores desde el norte y desde otras zonas del sur, porque es verdad que muchísimos trabajadores de que se vienen a desplazar a nuestro municipio, pues están residiendo pues en zonas donde la vivienda es un poco bastante más económica que en el municipio de ADEGE, aparte que no tenemos toda la vivienda necesaria. San Isidro, Guasa, Guargacho, toda esa zona por ahí son zonas de Fraile, de Cabo Blanco. Mucha gente de las que vive ahí se desplazan a nuestro municipio y, bueno, pues cuando ese flujo de trabajadores se empieza a movilizar, pues lógicamente las infraestructuras actuales no dan abasto.
Claro. Bueno, pues buena noticia, en definitiva, para el municipio de ADEGE, para toda la zona del sur de Tenerife y para toda la isla, evidentemente, esta obra en la Tenerife 1. Manuel Luis Méndez, concejal de gestión del territorio del Ayuntamiento de ADEGE. Gracias, un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. 12:32 es el momento de actualizar la información.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Avanzamos, como siempre, contenidos en nuestro informativo mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues seguimos pendientes del impacto que tiene la guerra de Ucrania en el archipiélago, con lo que nos ha contado hoy el presidente de FEMETE, Alberto Villalobos. Se va a encarecer notablemente el precio de los metales, entre ellos el aluminio, el hierro, el acero. La gente que tenga pensado pues encargar puertas de aluminio o persianas de aluminio, que vaya corriendo ya a encargarlas, porque va a subir bastante el precio en las próximas semanas. Al margen de eso, también hablaremos de sanidad, con esa nueva medida que aprobaba ayer el gobierno regional, aforos al 100% en la práctica totalidad de los espacios, tanto al aire libre como en recintos privados. En capítulo de seguridad, nos ocupamos de ese operativo especial que va a poner en marcha en La Laguna y Santa Cruz la Policía Nacional para evitar situaciones no deseadas, reyertas o concentraciones de personas en los espacios de ocio, a cuenta del carnaval, no carnaval, que tenemos este fin de semana. Carnaval sí, por cierto, en Hico de los Vinos, o en municipios como Puerto de la Cruz, que celebra hoy el Mascarita Ponte Tacón. Son algunos asuntos que abordaremos.
Muy bien, gracias, Melissa. Vamos con una última hora deportiva. Carlos de Lorita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Tenemos ya rival para la Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa en los cuartos de final de la Copa de Su Majestad la Reina. Será el Sevilla. Ha sido el sorteo que se ha llevado a cabo en la mañana de hoy y finalmente será el Sevilla. Todavía fecha por confirmar para saber cuándo se llevará a cabo ese encuentro correspondiente, insisto, a los cuartos de final de la Copa de Su Majestad la Reina.
Apuntamos esa última hora deportiva. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Mucha suerte al Granadilla frente al Sevilla, claro que sí, en esa Copa de la Reina. La 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 la. Maricruz, ¿ya tenés preparado el menú?
¿Qué cosas dices?
¿Qué cosas pregunto?
Si casi me lo sé de memoria.
Hombre, por favor.
Casi me lo sé de memoria. Te tengo que contar una cosa. ¿Te la cuento ahora o después?
Me la cuentas después. Cuéntame primero el menú del Canaima.
Pues el menú del Canaima tenemos, en el primer plato, potaje de lentejas o ensaladilla.
Bien.
Y en el segundo, garbanzas. No garbanzos, sino garbanzas.
Con A.
Y empanada de atún.
Vale. Pues yo me voy a tomar un potajito de lentejas y una empanadita de atún. ¿Qué te parece?
Perfecto, perfecto.
Uy, tarta de queso con fruta, bueno, de postre, qué bueno.
Y de postre, tarta de queso con fruta.
Vamos, adjudicado.
Y bueno, y además, ¿qué te voy a decir yo de las sugerencias? ¿Qué te voy a decir yo de las sugerencias que tú no sepas? Si además son unos productos buenísimos, lo hacen con un cariño estupendo y te tratan maravillosamente. Unas croquetas, las croquetas, por ejemplo, de bacalao, da lo mismo. Pero si lo impresionante de las croquetas del Canaima es la bechamel. Lo curruquito que está por dentro, lo suave que está por... ¡Ay!
Qué
ropa buena. Vieja, gambas al ajillo para echar barcos después.
¡Ay, callo! ¡Madre mía!
Callo.
Bueno, este fresquito también uno.
Oye,
callo,
y costillas de papa con piña.
Pues ni te digo.
Oye, eso ni te digo. Y muslos deshuesados, que tú no lo sabes eso. Eso es buenísimo. Tú te comes un plato de muslo y luego no tienes que duchar. Empanada de atún y bacalao. Y de carne, tenemos secreto ibérico, solomillo de res y entrecó. Y de pescado fresco, cherne, choco y calamares, cha, cha, cha. Parece esto una música.
Bueno.
Y de postre, quesillo, tarta de queso y arroz con leche.
Estupendo. Y el Canaima está en el polígono Costa Sur, no se me olviden.
12.
Enfrente de la antigua fábrica de Flea. Mira, que me ibas a contar una cosa. Que ayer fuiste al supermercado y
No, yo suelo hacer una compra todas las semanas o todos los meses. Pero las cosas fundamentales, no los caprichos del día.
Sí.
Fundamentales. Y suelen ser 40 euros, 42 euros, y me la llevan a casa. La última que hice eran 50. Y le dije al muchacho que estaba en el supermercado, digo, pero bueno, a ver, un momento, perdone, ¿quiere mirarme por si he cogido...?
Sí, he comprado más o menos lo mismo de siempre.
Sí, más o menos lo mismo. Si había cogido alguna cosa que coges un capricho, y me dice, mire, señora, le voy a hacer un cuento, me dijo el empleado. Todas las señoras que han hecho las compras un poquito grandes, todas me han dicho lo mismo que usted, que han subido de 5 a 15 euros.
O sea, que todo el mundo ha notado...
Todo el mundo ha subido.
La subida de la cesta de compra.
Sí, pero de 10,
15...
Fue lo
que te dijo el chico del supermercado.
Sí.
Claro,
sí.
Efectivamente.
Yo me sorprendí. Digo,
no, si lo estamos notando todo.
Pero es que, mira, yo me sorprendí notado, porque hay mucho tiempo que hago siempre lo mismo, 40, 42, y eran 50.
Yo también lo he notado, todos lo hemos notado. Y está subiendo la cesta de la compra.
Mira, pero que sean 5 o 15, bueno, te rascas, pero bueno, pero que sean 20 o 25, ya.
Esa es la realidad. Bueno, gracias, Maricruz, hasta el lunes.
Si Dios quiere.
12:37, hacemos una pausa y seguimos, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en los mejores profesionales. Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización, además de mamparas y muebles de baño. Visítanos en el barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10. Ferretería Otero. 30 años de experiencia nos avalan.
Canarifón, tu empresa de telefonía donde encontrarás los mejores precios y las mejores condiciones. Fibra, móvil, televisión. En Canarifón reparamos cualquier tipo de móvil y ordenador. Llama al 822-640-108 y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 12, Santa Cruz de Tenerife. O entra en canarifón.es.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
¿Has probado la irlandesa con ajo y perejil? Pues es nuestra mantequilla premium de siempre, la de las vacas felices, con su misma cremosidad, pero con ajo y perejil, para darle a tus platos y recetas un toque diferente. Mantequilla la irlandesa, también con ajo y perejil. La irlandesa, creando pasiones.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 10:30 de la mañana, las guerreras buscan sorprender a un equipo aspirante al título liguero. En directo desde el Centro Deportivo Wanda, Atlético de Madrid, Unión Deportiva Granadilla, Tenerife, Gatesa. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, antes de seguir adelante y enlazado con lo que hablábamos al principio del programa, también de todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Turismo de Tenerife ha tramitado la rescisión del contrato que tiene con la oficina que se encarga de la representación e intermediación turística de la isla en el mercado ruso situada en Moscú. Así lo confirmaba ayer el presidente Pedro Martín, pero quiero ahondar datos de esta noticia con David Pérez, que es consejero delegado de Turismo de Tenerife. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Yo creo que es una decisión, iba a decir que correcta, pero en cualquier caso yo creo que necesaria habida cuenta de todo lo que está cayendo, ¿no?
Efectivamente, desde el mismo día 24 por la mañana que comenzó la invasión, rápidamente paramos toda la promoción que teníamos en marcha en ese mercado, aún no recibiendo turistas rusos, porque cabe recordar que las restricciones no habían caído desde marzo del 2020. Solamente se establecía el supuesto de la residencia o los motivos profesionales o laborales para que la embajada pudiera proporcionar visados para visitar el país. Por lo tanto, comenzamos esa tramitación para cancelar el contrato que tenemos con esta oficina de representación en Moscú y la promoción.
Y también la participación en la Feria MID de Moscú, que también se tenía previsto celebrar entre el 15 y el 17 de marzo, también lo han cancelado, ¿no?
Efectivamente, desde el día 24 también por la mañana indicamos que esa era nuestra intención y ayer además lo corroboraba Tour España, que finalmente indica que tampoco va a acudir a esa feria turística.
Oye, David, ¿hay datos ya o todavía es pronto para analizar cómo está afectando esta crisis a la isla de Tenerife en particular? Todos sabemos que el turismo rumbo, por lo que tú decías, ¿no?, ya por el tema de las restricciones, pero ya desde hace algún tiempo había decaído mucho el turismo ruso en la isla de Tenerife, ¿no?
Efectivamente, desde que se invadió la península de Crimea hubo una bajada drástica en el número de turistas, el rublo se desplomó ya en aquel momento. Hubieron prohibiciones tales como que los funcionarios, los militares no podían viajar, no podían hacer turismo exterior, un poco para apuntalar la economía de forma interior, y ahí se notó un cataclismo en el turismo ruso importante. La recuperación fue muy tímida, ya en el 2019 llegamos a 60.000, había un poquito de recuperación en el mercado ruso, pero luego la pandemia pues volvió a cortar la tendencia que nunca se ha vuelto a reanudar.
Y en líneas generales, todo este tema de la guerra, hablábamos antes de las consecuencias económicas que puede tener para Canarias, para la isla de Tenerife, pero centrados realmente en el sector turístico, en nuestros principales mercados emisores, ¿cómo va a afectar todo esto en el corto y en el medio plazo? David, ¿qué previsiones tienen ustedes?
Hay muchas variables que analizar. Y desde luego habrá que ver cómo, hasta cuándo se extiende este conflicto y qué efectos va a tener en la economía. Evidentemente una subida del precio del crudo que afecta directamente a la movilidad, a la conectividad, la inflación, las consecuencias económicas de las sanciones a Rusia que también vamos aparecer el resto de los europeos, ¿no? Es pronto aún para saber cuáles serán las consecuencias a medio y largo plazo, pero desde luego estamos seguros de que las habrá.
De momento no hay ninguna, no han notado nada, ni cancelación de reservas. Los datos incluso creo que están siendo positivos, o sea que no estamos notando así. A bote pronto del corto plazo no estamos notando ninguna reacción importante, ¿no?
Efectivamente, los indicadores que manejamos hasta ahora siguen siendo positivos. Hay una pequeña ralentización de las reservas. Es verdad, sí, que debido a las circunstancias y a la incertidumbre, las reservas cada vez son más de última hora, me atrevería a decir que a 30 días vista, mientras la media está en 90 días vista, pero desde luego no se ha notado aún. Veremos la semana que viene, cuando se refresquen los sistemas, el lunes, con las herramientas digitales que manejamos, y veamos esa evolución, pero a día de hoy no notamos esa bajada significativa, sí una pequeña ralentización en el ritmo de las reservas.
Pero más allá de este tema de Ucrania, por ejemplo, en referencia a la COVID-19 ya hemos remontado, no sé si decir definitivamente, porque es una palabra muy fuerte, pero ¿se nota ya esa remontada? ¿Se nota que ya la gente en Europa quiere viajar y se ha olvidado un poquito del coronavirus?
Sí, la respuesta es sí, rotundamente se nota. No estamos en cifras de reservas, de dinámica de reservas del 2019 aún, pero desde luego ya se notaba una recuperación muy marcada. Eso desde luego en todos los mercados y era la tendencia, ¿no? Y sobre todo, como te decía antes, esperando siempre a ese mes vista, porque es cuando realmente se sabe la ocupación más o menos que se va a tener, ¿no? Para Semana Santa, por ejemplo, pues ya se atisbaba una subida de ocupación pues bastante significativa, y esa es la tendencia que esperábamos para todo el verano.
Hemos saldado el invierno a lo mejor en un 50-60%, ese es un poco el porcentaje de ocupación que hemos tenido en ese arco, en esa horquilla.
Sí, quizás un poco más alto, teniendo en cuenta el embate de la Omicron, pero que a partir del mes de enero se empezó a notar francamente una recuperación, ¿no? Y desde luego esa tendencia sigue aún y bueno, pues tendremos que esperar acontecimientos, ver cómo evoluciona esta crisis y cómo va a afectar finalmente al flujo turístico.
Muy bien. Esperemos que no nos afecte demasiado, que ya hemos tenido bastante después de 2 años de pandemia. David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Catorce minutos nos quedan para llegar a la 1 de la tarde. Bueno, hoy es viernes y ya saben que los viernes vamos con nuestro paso semanal con la información del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife, con María Rodríguez, que ya me está escuchando. Buenos días,
muy
María.
Muy buenos días, Guillermo, muy buenos días.
Qué bien te oigo hoy, es como si
hoy
estuvieras
sí,
aquí.
¿Verdad?
Casi, ¿eh? Bueno, María, entramos ya en el mes de marzo y con una nueva información en los contenidos del servicio. Cuéntanos, a ver.
Vamos a hablar hoy de una técnica de cultivo del mango que permitirá obtener mejor cosecha y que debe aplicarse ahora. Bien es cierto que Canarias es una zona subtropical y este cultivo es propio de zonas tropicales, pero podemos obtener buenas producciones si lo cultivamos en las zonas más cálidas y realizamos el manejo adecuado.
Oye, ¿cuáles son los problemas que presenta este cultivo, María?
La floración natural de este cultivo en Canarias se produce entre enero y marzo. El árbol necesita pasar un poco de frío en los meses de invierno, pero cuando hablamos de frío, en este caso, es suficiente con que transcurran unos 10 días con temperaturas en torno a los 15 grados nocturnos. Sin embargo, es cierto que necesita más calor para formar el fruto. Si no lo tiene, se forman unos frutos pequeñitos de 1 centímetro sin semilla y sin valor comercial, que es lo que se conoce como aborto del embrión y es un problema generalizado en Canarias.
Y si es un problema tan generalizado, ¿qué se ha estudiado para mejorar los resultados de producción en este cultivo?
Podemos evitar esos abortos con una técnica muy sencilla que consiste en eliminar la primera floración sobre el mes de marzo, o sea, en este mes, para forzar a los árboles a florecer de nuevo ya fuera de la época más fría. Esta segunda floración dará lugar a frutos bien fecundados que obtendrán el tamaño adecuado.
Pero esta es una cuestión general, ¿no? Pero ¿en qué supuestos también hay que actuar sobre la floración del mango?
Hay tres cuestiones particulares sobre las que nos gustaría incidir. Los mangos tienden a florecer siendo árboles muy jóvenes, hay que cortar siempre esta floración y evitar que se formen frutos para favorecer el desarrollo del árbol, porque la formación de fruta frena el crecimiento de la propia planta. También en las zonas más cálidas en el sur de la isla, quizás no sea necesario cortar la flor porque hay suficiente temperatura para que se desarrollen esos frutos. En zonas más frescas siempre es recomendable hacerlo. En ocasiones también aparece el hongo que origina la ceniza u oidio y elimina de forma natural las flores por sí mismas, por lo que en este caso no es necesario cortarlas.
Oye, ¿y hasta cuándo se puede realizar esa eliminación de la floración de esos abortos de la fruta?
Hasta finales de marzo se puede cortar esta primera floración que comentamos. La técnica para realizarlo es cortando esa primera flor por encima del nudo terminal del brote.
Bueno, pues la verdad que es un tema interesante. Oye, ¿hay versión en audiovisual de este contenido que nos has traído hoy? Es interesante para conocer con exactitud esos puntos de corte para que los oyentes amplíen más sobre este tema, María.
Sí, como es habitual, tenemos a disposición de los agricultores y agricultoras materiales como este en nuestro canal de YouTube. En concreto, para profundizar en el manejo de esta técnica, tenemos una publicación titulada Manejo de la floración del mango en dicho canal y también en nuestra web, en agrocabildo.org.
Muy bien, pues tomamos nota. Gracias, María, por este útil consejo. Será hasta la próxima semana, ¿no?
Gracias a ustedes, como siempre. Hasta la próxima.
Hasta luego. 12:49. Venga, seguimos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Silencioso, limpio, rápido, sin atascos, con total movilidad. Así son nuestros patinetes eléctricos. Ven a 360 Scooters. Tenemos lo que estás buscando con los precios más competitivos del mercado. Visítanos en 360scooters.com.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Brecha salarial, corresponsabilidad familiar, despidos por maternidad, violencia machista. No mires hacia otro lado. Es momento de plantarle cara a la desigualdad y construir un presente donde se valore a todas las mujeres. Enfócate en la igualdad. Por una sociedad más justa y sostenible. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Cabildo de Tenerife.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En busca del amor perdido, Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán. Una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España, Auditorio de Tenerife, 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Nada pinta mejor que Juno, fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 21 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno, calidad profesional.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 4:30 de la tarde, los blanquiazules buscan una victoria ante un complicado rival. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Real Valladolid. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, 360 Scooter y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Always look on the bright side of life. If
life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.
Bueno, intentamos despedir la semana, recalco lo del verbo intentar, con una sonrisa con Toño Armas. Hola, Toño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y yo muy bien, y con Ana Martín. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Digo que lo intentamos porque con tanta guerra, Toño, Ana, es difícil, ¿eh?
Es difícil, sí, complicado. Sí.
Bueno, mira, yo vengo hoy de Pedro Nel, que le han dado un sol de Repsol.
Sí,
y
sí,
bueno,
sí.
Una noticia... buena para Canarias,
pues
¿verdad?
Sí, la
estupendo.
La Torremeña nos está dando buenas noticias. Esta mañana creo que estaba con Mayer también en la mañana en Canarias, el amigo Pedro Enel, y bueno, también San Sebastián 57, que ha renovado ese sol, ¿no?
Sí, que renovó su sol, sí, sí. Importantísimo para Canarias.
Enhorabuena a todos los que han renovado y a los nuevos, porque la verdad es que hace mucha falta. Pues sí, son noticias locales, pero son noticias muy buenas y muy positivas para la economía y para... Y entre tanta desgracia, ¿no?
Yo quería echarle un poco para el asunto y decirles que estoy compungido con que Telecinco haya despedido a Paspadilla por su guerra con Belén Esteban, pero bueno.
¿Qué me estás diciendo? ¿Pero cómo? ¿Por qué nadie me ha informado? A ver, yo llevo una semana, como tú sabes...
Y a Belén Esteban debe ser terrible, ¿eh?
Espérate, no, claro, eso es imposible, eso es el acorazado Potemkin, eso es indestructible. O sea, claro.
Entre más ignorancia, más poder.
Por supuesto, imagínate, quita a esa mujer que lleva, ¿cuántos años? ¿20, 25?
Pues yo no sé, por lo menos 20 puede llevar.
Una barbaridad, eso es imposible, yo creo que desde el punto de vista de la comunicación es casi imposible analizar... ese tipo de fenómenos y de con qué cosa atávica y medio perversa que tenemos los seres humanos conecta, ¿no? Porque claro, bueno, yo iba a decirles que yo llevo desconectada de cualquier tipo de actividad de esto, que a veces no voy a decir que no me entero, sí, claro que me entero porque estoy conectada todos los días, pero estas semanas atrás, que además he faltado, ya me habrán puesto falta, ¿no?
Estás con tu libro, como Paco Umbral, ¿no?
Claro, estoy hablando de mi libro, estoy de bolos, que es una novedad para mí, compréndanlo.
Y el otro día en Candelaria, fantástico, ¿no?
Sí, en Candelaria estuvo estupendo el curso de nuevas narrativas, fue un montón de gente, bueno, para mí 35 personas es un montón de gente, porque sí, con las limitaciones que había todavía, se llenó a foro, pasamos un rato buenísimo, fueron 3 horas, yo me encuentro mayorísima, porque digo, cuando termino las 3 horas, digo, mi madre, llevo 3 horas alegando, y esta gente buena que en vez de irse para la playa está aquí conmigo, ¿no? Sí. Y la verdad es que he estado desconectada un poco del asunto, entonces, cuéntenme, echaron a Paspadilla,
hay una guerra, que tú me has mandado esta mañana, que había una guerra en el tema de la música urbana, que me estoy enterando yo, entre J Balvin y un tal Residente, que no sé quién es, Ana.
¿No sabes quién es René Residente, el de Calle 13?
Ah, vale, bueno. Hay una especie de guerra ahí, me has contado, ¿no?, también.
Sí, ahí hay una guerra tremenda, que luego si hay tiempo contaré brevemente para... Toño, tú esa no la conoces, ¿no?
No, para nada.
Vale, pues luego,
bueno,
luego...
Yo, esto de la música hermana del reggaetón no nos va mucho.
Luego intento.
Oye, yo quería preguntarte, Ana, si has tenido contacto con Antonio Resines, si lo conoces personalmente, vamos.
No, yo no lo conozco. Hombre, evidentemente...
¿Le han dado un premio esta semana? ¿Le han dado...?
Sí, le han dado la medalla de oro de las Bellas Artes,
sí,
¿verdad?
Exacto.
Sí, me alegro muchísimo. Además, he visto que está mejor por amigos comunes. Sí, he ido sabiendo más o menos cómo estaba, que hablamos la última vez.
Pero tú, que tienes contacto con mucha gente de la farándula, ¿no lo conoces él personalmente?
No, yo no. Yo no he tenido, la verdad, en estos años que llevo viviendo en Madrid, no lo conozco. Mi marido sí, obviamente, pero yo no. Yo no he hablado nunca con él, es un tipo que me cae muy bien, me parece muy buena gente, me hace muchísima gracia, la verdad, porque tiene un desparpajo para todo. El otro día estaban poniendo las tomas falsas de cuando grabó uno de esos anuncios que hace, no recuerdo bien cuál era,
sí.
y para animarlo con todo esto que le había sucedido con el COVID, en todas las tomas falsas decía él, ahí he estado genial, ahí estoy de Oscar, esta la clavé, ¿eh? Oye, esta clavada de puta madre, con perdón, y al final decía, Antonio, nosotros te queremos más de lo que tú te quieres.
Sí.
Bueno, no, porque lo vi, yo pensaba ver una persona pues con mucha pérdida de peso y tal, pero no, lo vi bien, o sea, en ese sentido no lo vi mal y nos alegró mucho verlo.
Sí,
bueno,
sí, la verdad que
entonces
sí.
Toño, que tú lo de J Balvin y esto, no eres como no, yo, no sabes ni quiénes son prácticamente.
No, yo en esta época me gusta más el merengue, la salsa,
sí, señor.
Cruz,
sí, señor.
Toño, vamos encaminados a junio, ¿eh?
Sí, no, va a haber carnaval en la calle.
Vamos a tener, parece que lo hablábamos el otro día que teníamos la duda, bueno, pues va a haber carnaval en la calle, todo, vamos, sería una... Muchos tendría que cambiar la situación, ya no me atrevo ni a poner la mano en el fuego, la verdad, porque te aparece otra variante.
Tenemos a ver,
Ucrania ahora. Sí.
No, no, vamos a ver. Quiero decir, yo no quiero ser agorera, pero vamos a ver. Todo es vamos a ver ahora. Yo digo, mira, yo estoy haciendo una cosa que es que en estos tiempos así convulsos yo me estoy mudando ahora mismo. Esto es como no tenía poco, estoy mudándome. Tú imagínate, y cada vez que cojo algo para meterlo en una caja digo, pero yo llegaré a ese sitio nuevo. Claro,
¿Qué necesidad, Ana?
La verdad es que hemos ido involucionando más bien hacia situaciones que chicos, no, vamos a ver si paramos ya con los acontecimientos históricos, ¿no?
Pues sí, bien. Me estaba diciendo antes Lola Pérez, la directora general de la Cámara, que claro, que estaban presentando el boletín de coyuntura que hacen ellos del primer trimestre del año, claro, y que estaba pensando en todo lo que ha pasado en los dos últimos años.
Madre mía.
Que hace dos años, cuando estaba presentando mi boletín, le hubieran dicho que hubiera pasado todo esto y jamás lo hubiera creído, me decía. Y es que es verdad. Lo que hemos vivido entre volcanes, guerras y pandemias en los últimos dos años, madre mía. En fin.
Terrible.
Ana, Toño, gracias a los dos. Bueno, un abrazo.
A ustedes, un abrazo.
Adiós.
Adiós, chao.
Oiga, que yo me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto recién hecho, recién cortado, elaborado en Canarias. Cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo saben, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Hay un último mensajito por aquí en el 610-1011 que corrobora lo que decía Maricruz, efectivamente, que nos dice que va al supermercado y le pasa exactamente lo mismo. Pues sí, amigos, la verdad es que a muchos nos está pasando. Bueno, llegamos a la 1:00 p.m. Aquí lo dejamos por hoy. Siguen informados en Mediodía COPE. Nosotros vemos el lunes aquí a las 11 en esta mañana de COPE Tenerife. ¡Hasta luego!